justamente está en el Sindicato de Trabajadores de la ANDE. Así que desde ya el agradecimiento por compartir con nosotros esta programación. De hecho, queremos hacer un poco una programación diferente, porque también queremos tocar, como decíamos al inicio del programa, los coletazos, las reacciones que se generan en diferentes puntos del país a nivel gremial, porque creo que también los gremios aglutinados en las diferentes instituciones del Estado y también instituciones privadas seguramente van a sentir esta situación. Don Juan Orués, ¿cómo está? Buenas tardes.
Muy buenas tardes para la audiencia de La Unión, ¿verdad? Para los compañeros en estudio. Y bueno, estamos acá justamente para enfocar un poco y discutir y analizar esta situación que de por sí es grave, ¿verdad? Porque realmente si hay un déficit grande que tiene esta ya en esta etapa democrática, ya que la transición aparentemente ya lo hemos dejado, es que la clase política realmente no se ha colocado a la altura de los acontecimientos, a la altura de lo que esta república necesita, ¿verdad?
Se está dejando mucho que desear.
Claro, y cada tanto pareciera ser como un deporte, ¿verdad? Uh-huh. Para ellos somete a una grave crisis institucional y realmente ellos tienen que cambiar su chip. Yo me refiero a la clase política, ¿verdad? Sí. Y observar un poco los intereses genuinos nacionales, ¿verdad? Donde debería la clase política hoy estar enfocando, ¿verdad? Su sabiduría, por decirlo, atendiendo de que hoy día inclusive tenemos el caso de Yacyretá, ¿verdad? El tratado de Yacyretá, tenemos en puerta, digamos, el 2023 en el caso de Itaipú, donde realmente debería concentrarse todos los sectores donde se está jugando la suerte y los intereses de la república, ¿verdad?
Ahora, Juan, indudablemente te decía de que la clase política en los últimos tiempos, yo creo que no solamente en este gobierno, sino en los últimos años, en estos 28 años de una frágil y raquítica democracia que tenemos en nuestro país, pero más creo que se está sintiendo ahora, ¿verdad? Porque en su momento, cuando el gobierno era liderado por Fernando Lugo, el Partido Colorado se había opuesto también a este proyecto de enmienda para reelección, justamente del que hoy también está pugnando por volver a la presidencia de la República. Es decir, sí, hay muchas incoherencias que nos llevan a pensar de que indudablemente la clase política hoy por hoy está desfasada.
Totalmente. Y yo creo que es importante inclusive hacer una pequeña retrospectiva, digamos, en cuanto al comportamiento de la clase política, porque no podemos olvidar que muchísima gente, muchísimas familias inclusive han sufrido, digamos, una actitud mezquina, una actitud totalmente antidemocrática, como lo que aconteció en el año 1992, cuando la interna de un partido político fue burlado el resultado electoral, y eso ha sometido inclusive a graves confrontaciones intestinas dentro de un partido político. Posteriormente ha generado una crisis dentro de ese partido, se ha bifurcado, en cierta medida se ha conformado otras organizaciones políticas, y tenemos ahí la consecuencia de todo lo que ha pasado, por ejemplo, en el marzo paraguayo, donde se ha ha habido compatriotas nuestros que han fallecido, que fueron acribillados en aquella oportunidad. Y esa es única y exclusiva responsabilidad de la clase política, ¿verdad? Si mientras no respetemos las instituciones, no respetemos las reglas de juego, que a nuestro entender están bastante claras, ¿verdad? Evidentemente cada tanto nos va a estar sometiendo, y realmente yo creo que en un momento dado la ciudadanía, en un momento dado el pueblo va a tener que decir basta, basta a esta clase política, digamos que, reitero, no está a la altura de las circunstancias lo que necesita esta república.
Ahora, Juan, Juan Toral, Juan Orué, digo bien, trajo lo que para muchos es hoy, y con las disculpas del caso y del horario, lo que llevamos en el baño, ¿verdad? La Constitución Nacional de la República del Paraguay. Creo que el hecho de que Juan Orué, del Sindicato de Trabajadores del ANDE, traiga consigo la Constitución Nacional, habla a las claras del respeto que le tenemos a la Carta Magna, cosa que la clase política de hoy creo que no la tiene. Y realmente cuesta mucho creer de que estas personas tengan, creo yo, en un 99% del caso, o de los casos, ambiciones netas y absolutamente personales. Porque yo creo que acá no hay interés para el país. Sí. Y en este caso creo que ellos están jugados a intereses meramente personales.
Así mismo. Fíjate que, por ejemplo, lo que acá hay que entender, que en el 92, cuando la ciudadanía, inclusive a través de una constituyente, le ha otorgado su voto de confianza para los representantes y los constituyentes, ¿verdad?
Sí.
Se reunieron varios meses y a partir de allí tenemos el resultado de un pacto de todos los sectores, un pacto social, un pacto de la República, que donde tenemos hoy día lo que se llama la Constitución Nacional, ¿verdad? Sí. Y es la máxima representación, digamos, de convivencia en la República, y a la que tiene que estar sometida absolutamente todos, desde el más alto nivel hasta el nivel más bajo, digamos, tenemos que estar sometidos o sometidas, digamos, a lo que establece la propia Constitución.
Sometidos en el buen sentido.
Sí, en el sentido de lo que establece acá, ¿verdad? Nosotros tenemos que respetar lo que, y en el eventual caso que no estamos ya de acuerdo o está en cierta medida desfasado por la evolución misma de la propia sociedad, lo que tenemos que hacer en todo caso es volver a reunirle a una constituyente, uh-huh, y que se hagan los ajustes que se tenga que hacer. Pero mientras tanto no se haga eso, tenemos que necesariamente respetar lo que establecen los principios y los artículos de la Constitución Nacional. Y a nosotros los sectores, de repente algunos dirán, bueno, pero ¿qué le importa a un sindicalista o a un trabajador la Constitución Nacional? Claro que nos importa muchísimo, mucho. Muchísimo. ¿Por qué? Porque si en este momento la lógica de que se viole sistemáticamente la Constitución Nacional, y donde esa Constitución Nacional incorpora derechos que ha significado muchas luchas de la clase trabajadora, que finalmente se pudo incorporar en la Constitución Nacional, lógicamente entonces mañana o pasado mañana ellos se van a reunir por sí mismos y van a decir, a partir de ahora esos derechos quedan derogados, o esos derechos, digamos, ya no rige para los trabajadores.
Ahora, Juan,
por eso es importante, ¿verdad?
Claro, ahora vos decías, ¿verdad?, de que indudablemente a lo mejor el 70, 80% de las personas que escuchan nuestra radio van a decir, bueno, está bien, ¿qué puede opinar un sindicalista? Pero en este caso, las reivindicaciones o los pedidos de reivindicaciones de la mayoría de los gremios también se basan un poco en el respeto al cumplimiento de lo que dice, claro, la Constitución. O sea, no es que vos te vas y reclamas nomás porque el día amaneció nublado, porque un día salió el sol y otro día no.
Creo
que todo está basado en la Constitución.
Así mismo. Fíjate que, por ejemplo, hay todo un capítulo de derechos laborales de los trabajadores en la Constitución Nacional, también incorpora los derechos laborales de los trabajadores del sector público. E inclusive nosotros decimos, ¿verdad?, de que por más que en algunos casos en los últimos tiempos no se está respetando también, por ejemplo, los derechos adquiridos de los trabajadores del sector público, y justamente bajo este gobierno eso se ha profundizado bastante, ¿verdad?, el no respeto a los derechos adquiridos de los trabajadores. Entonces, es de suma preocupación, y no solamente debiéramos la clase trabajadora quedarnos en la preocupación, sino que también debemos ocuparnos en el debate y en la participación ciudadana, de tal manera a confrontar esta pretensión de algunos sectores políticos de violentar la Constitución Nacional.
Ahora, ¿a dónde nos lleva este derrotero, o a dónde nos llevaría este camino en caso de concretarse este proyecto de enmienda, al que muchos lo ven como positivo, otros lo ven como algo totalmente ilegal? En el caso de que se dé, ¿a dónde nos lleva esto?
Bueno, yo creo que está aún a tiempo la clase política de evitar, digamos, la profundización de la crisis, ¿verdad? Por cierto, lo que ha acontecido estos días en la Cámara de Senadores, en un país un poco más civilizado, no debiera ocurrir absolutamente. Vuelvo a decir, si no se está de acuerdo con un régimen o con las normativas que regula cualquier institución, pues los que representan a esas instituciones deben reunirse y ponerse de acuerdo y corregir lo que tenga que corregir. Pero no, digamos, como lo que ha acontecido estos días, todo lo que vimos en el espectáculo bochornoso, digamos, y donde están supuestamente los más sabios de la clase política.
Los representantes del pueblo, supuestamente.
¿Verdad? ¿Verdad? Hablamos de la Cámara Alta, ¿verdad?
Sí.
La Cámara Alta,
totalmente,
¿verdad? Entonces, realmente deja mucho que desear. Y yo voy a hablar un poco en el sentido de que la convicción, la percepción, digamos, y la opinión que voy a dar respecto a los políticos, ¿verdad? Ellos no están dimensionando el tremendo daño que está causando ya a la República con estas actitudes. Y si si uno realmente juega a violentar la Constitución Nacional de tal manera a que eso le pueda permitir llevar agua a su molino o le signifique el día de mañana seguir ocupando algunas bancas en el Parlamento, esa es una actitud totalmente egocéntrica, una actitud que no se compadece de la realidad de la República, ¿verdad? Porque finalmente, los representantes, tanto de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, ellos tienen que entender que al fin y al cabo la voluntad popular el día de mañana, con estas actitudes, lo único que ellos van a estar consiguiendo es que la ciudadanía que mañana va a votar no le vote más a ellos. Entonces, yo creo que ellos están todavía a tiempo de recapacitar y, en todo caso, dejar de lado ya esta pretensión. Y aquellos, inclusive que hoy día están en el poder, si pretende seguir gobernando la República, pues bien, que se hagan las cosas como tiene que ser. Que si quiere modificar el periodo de mandato o la duración de los mandatos, y pues bien, como dice la Constitución, que se convoque a la constituyente, se haga la reforma, ¿verdad? Esa es, yo creo, que la mejor actitud que hoy ellos pueden demostrar, de tal manera a colaborar para que este país, por cierto, muy sufrido y muy generoso en muchos aspectos, digamos, podamos ir en positivo. No puede, por ejemplo, y acá yo creo que hay que ser bastante claro, no puede el presidente de la República, el Poder Ejecutivo, no puede, él no, bajo ningún aspecto, no puede entrar en su mente, ¿verdad?, de que la República es como si fuera su empresa. Él tiene que entender que la República es totalmente diferente a lo que es ser dueño de una empresa, ¿verdad? Y lo que se ve con esta actitud cuando hace declaraciones rimbombantes unos meses atrás, donde decía de que la Constitución no permite la reelección, cuando medios masivos de comunicación de carácter o de nivel internacional le hace entrevista y responde a ese tipo a una pregunta sobre la reelección en un sentido, y meses atrás, hoy o años después, hoy dice totalmente lo contrario. Entonces, ¿a qué nivel nos ubica a nosotros como país? Porque finalmente es representante del Poder Ejecutivo, el que administra la República. Nos ubica como un país absolutamente impredecible, como un país donde sus autoridades no tienen la palabra, no tiene, digamos, la jerarquía que debería tener los representantes de los poderes del Estado, ¿verdad? Que tiene que representar dignamente a la República. Entonces nos ubica como un país bananero, poco serio, ¿verdad? Y realmente eso tiene que ir cambiando. Vuelvo a decir, yo creo que la clase política está aún a tiempo. Ahora el tema se modificó como preparando el terreno.
Sí.
Y ojalá que esos senadores y esas senadoras que en un momento dado dieron su voto de apoyo para esta modificación del reglamento interno, ¿verdad?, cuando que se plantee, digamos, el tema de la enmienda, recapacite y diga no, en este caso, a la posibilidad de la enmienda, ¿verdad?
Bueno, son las 14:23. Estamos en compañía de don Juan Orue, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la ANDE.